por el riesgo de un accidente, como por ejemplo puede ser luego un terremoto que genere un derrumbe que termine haciendo que los relaves se... ¿Cómo decirlo? Se me olvidó la palabra. Bueno, que los relaves lleguen al pueblo, eso, inunden todo y eventualmente puedan atentar severamente contra la vida humana. Pero hay un tercer factor que las comunidades de la zona han denunciado y es que, como ustedes saben, la industria minera es altamente intensiva en el uso del agua. Esto es especialmente delicado en zonas donde no hay tanta agua, como por ejemplo aquella donde se realiza... el proyecto de la minera Pelambre, sí, entonces también se ha denunciado el modo en que esta actividad minera termina afectando la vida cotidiana de las comunidades, pero también actividades como la agricultura y como la ganadería de pequeña escala. Es en todo caso un anuncio que ha sido presentado como una buena noticia y que entonces haría crecer de manera sustantiva a esta mina, la mina Pelambres, en un proyecto que se estima debería desarrollarse durante los próximos 14 años para llegar finalmente a un incremento sustantivo de la producción como la que les contábamos recién. Noticias sobre la minería entonces que vamos a ir analizando durante las próximas horas para entender cuáles son las señales más profundas de esto y cuáles son las consecuencias que tiene sobre los distintos ámbitos de la vida nacional. Ya sabemos que hay ciertas maneras de presentar las noticias que obedecen más bien a los intereses legítimos, por cierto, de un determinado grupo, pero es también nuestra tarea periodística tratar de contrastar esto con el interés colectivo. Son las 8:56 de la mañana, hacemos un breve alto y ya continuamos en Radio Análisis.
Noticias nacionales e internacionales. El deporte y la cultura están en Radio Análisis del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Nevados de Chillán le invita a recargar energías de su equipo de trabajo en un entorno natural, en las únicas piscinas termales al aire libre, actividades por el día, actividades outdoor, seminarios, congresos, todo lo que necesita para vivir una gran experiencia. Porque Nevados de Chillán se vive todo el año. Más información llamando al 2-2814-8163 o en nevadosdechillán.com.
Hola, soy Paola de la Torre, periodista, y te cuento que te esperamos en Padres al Día todos los sábados a las 16 horas.
Soy Valeria Gómez y abordaremos diferentes temáticas relacionadas con las distintas etapas de la crianza de nuestros hijos. También tendremos datos, entretención, emprendimientos y todo lo que a ti, mamá y papá, te interesa saber.
Recuerda, Padres al Día.
Todos los sábados a las 16 horas por la 102.5 FM,
Radio Universidad de Chile.
La Navidad es un regalo en Casa Royal. Ven y encuentra lo que andas buscando. Conecta el reloj al celular y controla tu capacidad deportiva con toda la tecnología a tu servicio con los smartwatch desde 12.990 pesos. Scooter eléctrico recargable con asiento 159.990 90. En Casa Royal tenemos todos los regalos para sorprender a grandes y chicos. Te esperamos con la mejor asesoría y variedad en nuestras tiendas. Además, compra online en www.casaroyal.cl. Casa Royal, expertos en soluciones y expertos en celebrar la Navidad.
Porque el sonido de la ciudad
y la voz de sus ciudadanos
tienen una cita cada viernes a las 20 horas con
Cito Jens. Pecados y virtudes de la ciudad.
Un espacio para ciudadanos críticos que miran debajo del agua.
Que no se la creen a la primera.
Que no compran cualquier discurso.
Que se reinventan todos los días.
Y que anhelan un barrio y una ciudad más proactiva y buena onda.
Cada viernes a las 20 horas por
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM.
Síguenos en nuestras redes sociales.
Producen Nahuel Comunicaciones y Médula Group. Este mensaje es gentileza del Lab de Voz Chile.
Latin Power Producciones y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes presentan Somos Uno. Desde el alma, tus oídos. Sí, sintoniza lo mejor del hip hop y la black music nacional. Todos los viernes, desde las 22 horas, a través del dial 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Esto es Somos Uno. Y va desde el alma, tus oídos.
Nueve de la mañana en punto, titulares para la edición de este día viernes de Radio Análisis. Gobierno lamenta muerte de comunero mapuche Camilo Catrillanca a manos del comando Jungla y solicita fiscal especial para investigar el caso. Ministro del Interior Andrés Chadwick insiste en entregar su respaldo a la policía uniformada y reitera que los hechos se enmarcan en un acto delictual.
Su principal compromiso, y a ello estamos dedicados, es que se esclarezcan estos hechos a la brevedad posible y en forma total y completa.
Abogados y comunidades mapuches descartan participación de Catrillanca en hecho de violencia y acusan ajusticiamiento por parte de la policía. Parlamentarios en tanto anuncian interpelación al ministro del Interior Andrés Chadwick, como sostiene la diputada socialista Emilia Nullado.
Estamos recopilando todos los antecedentes y como oposición debiéramos estar dispuestos a hacerlo. Ayer el Partido Socialista en la bancada se discutió esto, también lo estamos conversando con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblo Originario, Carmen Herz.
Cámara despacha proyecto de presupuesto 2019. Oposición hizo un llamado a los senadores de su colectividad a rechazar la partida de Interior y en particular la del Comando Jungla luego de la muerte del joven mapuche Camilo Catrillanca. Fiscalía Nacional Económica acude a la Corte Suprema para que prohíba alianzas de LATAM con American Airlines e IAG. La Fiscalía Nacional Económica sostiene que las partes dejarían de comportarse como agentes económicos independientes en aquellas rutas donde el acuerdo surta sus efectos. Y gobierno anuncia creación de primera norma en Chile que fiscaliza malos olores emanados por empresas. Con dicha medida se busca establecer reglas claras respecto de hasta qué punto es perjudicial para el sano vivir el mal olor que puede producir una empresa. Y la era de Reinaldo Rueda tendrá un nuevo capítulo cuando esta noche Chile enfrente a Costa Rica. En una tensa conferencia de prensa, el técnico colombiano defendió sus decisiones y entregó un completo análisis de su trabajo al mando de la selección chilena. Y en el exterior, primera ministra británica ante horas clave para continuar al frente del gobierno. Theresa May fue duramente criticada en el Parlamento, donde explicó los alcances del acuerdo para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. La líder conservadora no cuenta con el apoyo necesario para aprobar el documento. Día viernes, pues aquí lo tenemos. Don Toño Freire, buenos días.
¿Qué tal? Muy, muy buenos días.
Hay harto de lo que conversar hoy.
Sí, indudablemente tengo que hacer unas recomendaciones después acerca de esta noche de los museos que desde hace ya varios años venimos realizando en nuestra ciudad y en nuestro país. Pero previo a eso, por cierto que debo dedicar algunas palabras al gran cantante que se nos fue y que esta semana ha tenido, yo diría, a todo el país preocupado de recordarlos. Entonces yo quiero decir algunas cosas porque indudablemente lo conocí y bastante. Y eso me permite dedicarle algunos minutos en esta mañana a Soledad y a Viernes.
Porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre. siempre, cuando amanezca otra vez, no más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor.
Bueno, podríamos seguir escuchando tranquilamente esta canción que indudablemente debe haber servido a muchas parejas, incluso uno siendo joven también lo utilizó para enamorar a sus amadas.
Como, claro, como arma de combate.
Así es.
Sí, muy bien.
Ayer un técnico en música, y que el dueño de Punto Musical, don Héctor Santos, muy muy entendido, porque es la cadena más grande que hay acá. Y indudablemente hablábamos de música de Lucho Gatica, y me decía, mira, si la gracia de Lucho es que más que voz, él es un estilo. Él logró darle una forma distinta al bolero, en una época en que el bolero era cantado por muchos tenores, Pedro Vargas, Alviz, claro. Muchos. Entonces, aun cuando habían otros también en América Latina, como el amigo Fernando Albuernes, que era cubano, Leo Marini, que era mendocino, argentino, pero él fue el que lo hizo, y este es el término justo, lo hizo precioso, lo hizo sutil, lo hizo fino. Lo hizo así como hay poesía, pero los otros lo cantaban. Pero el que le da este tinte que nosotros recién escuchamos y que nos conmueve es porque él precisamente transformó un estilo. Y yo le acotaba, pero nadie ha dicho nada con respecto a la influencia. Yo no leí todos los diarios, en fin, porque indudablemente es de mi época, Lucho. Nadie ha dicho nada de la influencia que tuvo en él un gran músico que vivió y yo creo que murió en nuestro país, Roberto Inglés. Uh-huh. Roberto Inglés fue un gran Roberto Inglés Hideaway. Sí. Había un local que tenía, pero él venía ya precedido de fama internacional en Inglaterra, fue inaugurador de la televisión española, en fin. Aquí tocaba en las grandes reuniones, fiestas que se hacían en La Moneda, en un balconcillo que hay en el gran comedor. Ahí estaba él con su piano acompañando. Bueno, él influyó mucho. Y yo creo que él le dio este carácter así tan sublime de interpretar el bolero. No quiero referirme más al estilo, sino que decir cosas. Por ejemplo, a mí me iba a traer la tarjeta y salía apurado. Él siempre me mandaba postales de donde estaba. Entonces, sí. Voy por el lado humano. Entonces, y esto hasta a comienzo del 2000. Entonces, estas postales siempre venían de playas de Miami, de Río de Janeiro.
Lo pasó bien, Lucho Gatica.
Con muchas muchachas muy hermosas. Entonces ahí me escribía atrás, decía, Toñito, ¿cómo estaríamos ahí? Pero ya estamos viejos. ¿Ah?
Oye, Toño, escuchemos un poquito más de Lucho.
Por supuesto,
Gatica. Yo
claro.
Creo que nos lo van a agradecer. Mira, al otro lado del vidrio, hay tres compañeros mucho más jóvenes que así nosotros, y que probablemente están escuchando, como descubriendo recién a Lucho Gatica, y que han puesto, Tania dice que no, pero mira, escuchemos.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perder.
Voy a decirlo, aunque tengamos una contramanifestación de los fanáticos de Luis Miguel. No es lo mismo cantar bien o muy bien un bolero que saber interpretar la letra, decir la letra. O sea, aquí
así
el fraseo es fundamental,
supuesto.
Toño,
así
porque
es, claro.
Porque ese imperceptible tiempo que Lucho Gatica deja pasar antes de terminar la oración o de pasar a la sílaba siguiente hace que la palabra penetre.
Justo.
Exacto. Y hace entonces del bolero una pieza mucho más conmovedora, aparte de mucho más bella, mucho más conmovedora. O sea, ¿Podemos hacer un concurso de las mejores voces para cantar un bolero? Pero eso no convierte en un gran cantante de bolero.
Por supuesto.
Como
aquí,
si
hay,
lo fue Lucho Garrido.
Aquí hay muchas cadencias, hay mucho juego con el tiempo. Fíjate, yo miraba, tal como tú señalabas recién, cuando escuchábamos Bésame, decir, aquí vamos a sacar a bailar a Tania.
Elisa,
a Elisa,
claro.
Nada, porque eso es lo que provoca. Bueno, él cuando venía acá, siempre me llamaba. Estaba en el Sheraton, no era un hombre extrovertido, era más bien silencioso, muy selectivo en sus amistades, y nos juntábamos en el Sheraton a tomar un café, porque él se alojaba ahí. Y siempre me, ya que tú hablaste de juventud, siempre él me reclamaba, me decía, Toñito, yo te llamo a ti, en fin, más o menos somos la misma generación, en fin, nos conocemos hace mucho tiempo, pero ¿por qué no vienen los periodistas jóvenes? No se acercan a preguntarme quién
es que
fui
yo, Toño, te diría, si uno hiciera el estudio, ¿no?, de mandar a revisar todos los diarios, todos los noticiarios de la radio, de la televisión, ¿hace cuántos años que un periodista no decía Lucho Gatica?
Así es.
Salvo
así
hasta es. Hace dos días atrás cuando murió. Pero años en que no se sabía nada de Lucho Gatica. Y claro, es cierto, por razones comprensibles de la edad y del deterioro de las cuerdas vocales, Lucho Gatica había dejado de cantar, pero eso no dejaba de convertirlo en la voz más grande que ha tenido Chile, sí, pero por lejos en el exterior.
Tú sabes que vamos a seguir ahí con otros temas teniendo de fondo. A mí se me suelta la lengua, porque como conozco a estos personajes grandiosos, porque
no, pero es que, pasa lo siguiente, Toño, también, a propósito de lo mismo que estamos conversando. O sea, el hecho de que tu trayectoria como periodista haya ido de la mano con la trayectoria de estas grandes figuras es algo que nosotros, bueno, como radio, pero la gente que nos está escuchando y los que somos más jóvenes que tú, no podemos desaprovechar tampoco. Así es que cuando tú dices se me suelta la lengua, por favor,
sí,
dale,
porque
hay cosas que si no las cuentas tú no las va a contar nadie.
Así es. Tú sabes que a comienzo, primera década de este siglo, no, la última del siglo pasado, me llaman de Miami. Querían hacerle una biografía y venderla en pocketbook a Lucho. Entonces,
a él
le preguntan, ¿y quién puede hacer esto? Y él, no sé, me mencionó a mí. Entonces me ubicaron un empresario desde Miami. La idea era encerrarme 15 días en un hotel, en una habitación, en un departamento, en una suite con Lucho y empezar a grabar, para que él contara verdaderamente cómo había sido su vida, su trayectoria. Desgraciadamente, después murió el empresario, así que no se concretó, y yo me quedé con las ganas. Entonces podría decir tantas cosas de Lucho, incluso él, cuando yo estaba en Venezuela, en una oportunidad me recomendó. Mi jefe era un director de Radio Caracas Radio, Gustavo Trías, famosísimo. Entonces hablábamos siempre de Lucho, la universidad en que yo hacía clase. Este pícaro un día me dice, Toño, efectivamente lo que se ha dicho que tú alcanzaste antes de venirte arrancando la dictadura acá en Venezuela es verdad, y lo tuve que corroborar porque yo también soy pícaro, me dijo. Y llamé a mi amigo Lucho Gatica y le dije, ¿tú conoces a un periodista que se llama Toño Freire? Bueno, ¿para qué te voy a decir? Te lavo la cabeza y todo. Entonces, o sea, tengo hasta que agradecerle que me haya recomendado en el extranjero Lucho. Entonces, te digo, son tantas las vivencias que tuve con él. Él siempre que venía a Chile tenía un equipo, un grupo de amigos, donde está el negro, Darío Calderón, ahora son todos personajes. Abel Alonso, Teodoro Antolín, tenía un restaurante allá arriba en Vitacura,
bueno,
en el 70.
Gente familiarizada con el fútbol también.
¿Por qué? Porque él era de O'Higgins, pero también de la U.
Lucho Gatica era
claro. Sí, porque había estudiado mecánica dental cuando se daba esa carrera en nuestra universidad. Entonces, yo no la ejerció nunca, imagínate, para quién quería.
Ese es un dato relevante, ya que estamos en la radio. O sea, Lucho Gatica estudió en la Universidad de Chile también.
Sí, claro, claro. Entonces, yo siempre trato de traer a colación precisamente actividades de personajes que vivieron y se relacionaron con nuestra universidad.
Mira que es malo Hans, mira la que puso ahora.
Ya no estás más a mi lado, corazón.
búscate una con menos batería, sí, porque eso es como medio disruptor, pero ahí estaba la voz de... Sí, sí, sí. Bueno, hemos hecho un homenaje esta mañana a Lucho Gatica, yo diría inmerecido por lo bajo, ¿no? En realidad es un homenaje muy sentido, pero a Lucho Gatica habría que dedicarle más, hablar más de él. Y quizás esa lección, a propósito de lo que tú decías, esta mala costumbre que está teniendo las sociedades contemporáneas en general, pero la sociedad chilena en particular, con la gente mayor, que es como, se murió Lucho Gatica, pucha, ¿por qué no lo aprovechamos mejor? Bueno, Lucho Gatica ya se murió. Podríamos hacer lo mismo con la gente que sigue viva y que es un tremendo patrimonio y que tenemos que aprovecharla
cierro,
de mejor manera.
Cierro este comentario diciendo que él... Fíjate, lo voy a comprar nada menos. Así como hay un Gardel para los argentinos, que cada día canta mejor, nosotros con Lucho Gatica va a pasar lo mismo. La vez que los jóvenes aprendan a disfrutarlo, bueno, va a ser eterno, cada día va a cantar mejor.
Sí. Es una bonita idea esa, la usan harto en Argentina. Cada día canta mejor. Bueno, no van a aparecer, es difícil que aparezca alguien que cante como Lucho Gatica. Nos quedamos ahí con su extraordinaria obra.
Oye, Noche de Museo, rápidamente, vamos a dar un salto. Claro, están abiertas todas las galerías, todos los museos, todos los edificios, entonces es importantísimo, porque es una oportunidad única, más ahora sí que son días de primavera, por lo tanto es grato salir a recorrer museos. Es verdaderamente, yo voy a partir esto iniciando un comentario acerca de nuestra Casa Central. Voy a nuestra Casa Central por diversos motivos, y me encuentro que en la sala, para que vayan ustedes, porque es algo distinto, absolutamente sui generis. En el patio Domeico hay una obra, cuelgan 26 pendones de un gran artista nuestro, Fernán Mesa. Uh-huh. Igual, él nació en 1931, murió en el 2015, figura de la arquitectura en Chile, académico de nuestra Facultad de Arquitectura y Urbanismo. ¿Y cuál es la gracia de esto? La gracia es que él se expresaba plásticamente con una forma que es imposible de imaginar. Ahí el curador se llama, que fue alumno ayudante de él, en la facultad, Yoshiko Nakashima Yasumura. Él es el curador, o sea, el que explica cuál era el procedimiento de este arte singular. Los pendones están ahí y... ¿En qué consiste? Tú ves todas figuras así, medias perdidas, así, medias de fumada, medias de mancha. Bueno, él partía sencillamente tirando papeles de volantil y marchándolos con plumones con alcohol. Esto indudablemente se desfiguraban y desaparecían con el sol. Entonces después él inmediatamente empezó a intervenir estos papeles, a imprimirlos, y esto iban adquiriendo forma distinta. Entonces un trabajo finísimo que te va revelando un mundo que va más allá que nosotros nunca pensamos que... Claro, y a lo mejor los volantines eran un símbolo, ¿cierto? Bueno, este es un trabajo hermosísimo. Vayan a verlo. Yo estoy haciendo una síntesis muy, muy, muy rápida. Esto va a estar, desgraciadamente, hasta el próximo lunes. Pero no se lo pierdan, vayan esta noche, es una vuelta, y conozcan a la obra de Fernán Mesa, que nació en 1931, insisto, y murió en el 2015.
Vamos, excelente.
Vamos corriendo.
Tenemos una. Puede ser trotando, no es necesario.
Oye, en el Museo de Bellas Artes, muchas cosas, por ejemplo, es para detenerse, porque coinciden dos exposiciones dedicadas a nada menos que a Roberto Mata. Hay una antigua, en fin, donde está llena de cuadros, que está en el Museo de Bellas Artes, pero tú pasas, cruzas por el pasillo, que una es magníficamente y en muy buena hora estos dos altares de la plástica chilena, y te vas a encontrar que hay una muestra gráfica de Mata. Obras que realizó en 1943 hasta 1968, traía directamente desde Nueva York. Colección privada, en fin, que llega acá por primera vez. Entonces, es el otro Mata que nosotros indudablemente no conocíamos como un grabador de fuste, que siempre lo fue él en todas sus manifestaciones. Ahí mismo hay otra colección que se llama Suprasensibilidades. Esto está durante mucho tiempo, hasta este enero, lo de Mata, en un lado, en el lado del Bellas Artes, por eso tienen que ir, termina, pero en el lado del MAC de nuestra Universidad de Chile, ¿cierto? Sí que continúa. suprasensibilidad en el MAP, aquí se van a encontrar con un mundo que indudablemente uno cree que se había perdido. Hay una sala, creo que es la Sala Chile precisamente, donde hay una muestra de gráfica, reproducciones de 1973, en que se está exhibiendo, creo que son más o menos igual, dos docenas de afiches que se quedaron por mostrarse en 1973, el 11, esa fecha fatídica, en la Universidad Técnica, hecha por el taller de gráfica de esa universidad. Yo, en esa época trabajaba yo allá, se llama Por la Vida Siempre, UT. Esta muestra advierte sobre el fascismo contra la guerra civil de 1973. Esta muestra iba a ser, mira qué histórica, iba a ser inaugurada por el presidente Allende. Ese día fatídico, él inauguraba esta muestra hecha por los muchachos del taller, y además iba a dar también el inicio oficialmente al Canal 11 de la Universidad Técnica. Y ese día también iba a llamar a plebiscito. Pero todas estas cosas estaban en el programa.
Cosas que iban a pasar el martes 11 de septiembre de 1973 en la mañana.
Se hablaba, y aquí viene verdaderamente lo maravilloso, se hablaba ya de que la derecha, el fascismo, iba a provocar el golpe. Entonces, estos afiches, que el afiche sabemos que es la técnica más simple, más directa para llegar al público, las frases en unos fondos amarillos, rojo, verde, eran, por ejemplo, rápidamente digo, los estudiantes de esa época escribían, el fascismo, eran sus frases, surge de la burguesía. Todo esto hay que pensarlo porque es así. La meta del fascismo es instaurar un estado ordenador. Si todo esto tiene vigencia, es lo mismo de ahora. Otra frase, eslogan, por supuesto, porque era hecho por publicistas todo esto. El fascismo jamás muestra sus intenciones abiertamente fascistas. El fascismo es racista. Así pensaban los jóvenes en esa época y así los mataron. Esa fue la conclusión. Ahí mismo en la Universidad Técnica murieron varios amigos míos, el camarógrafo, el salvaje, Ubaray y todas esas cosas. Bueno, creo que es una oportunidad también, dentro de todas estas cosas magníficas de obras de arte que podemos ver en este recorrido hoy día, bueno, pueden detenerse en la Sala Chile, ahí en el Museo de Bellas Artes, y reflexionar y pensar en cómo era la juventud en 1973, antes que llegara el fascismo.
Claro, y no es solo pasado, el arte hace preguntas de validez permanente.
Es, todo está listo.
Toño Freire, muchas gracias.
No, a ustedes, a la radio.
Continuamos esta hora en Radio Análisis, en Radio Diario Universidad de Chile y en la red de radios que piensan. Y a esta hora, dentro de las muchas actividades que siempre hay el fin de semana para elegir,